deja que tu identidad resuene mientras descubres tu patrimonio. Que las historias broten y fluyan por todos los rincones de Jalisco. Aquí es el lugar donde se crea el movimiento. Ciudad Olinka,
nuestra región cultural. ¿Qué tal? Bienvenidos a Ciudad Olinka, este programa que dedicamos a la cultura de Jalisco en una emisión más que va a ser diferente porque pues ya estamos en la recta final de este 2020 y queremos hacer un recuento de lo que aconteció mes con mes y que tuvimos la oportunidad de presentarles a través de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán y también pues a través del podcast en las diferentes plataformas en las que nos encontramos. Mi nombre es Cristina Arana y estoy muy contenta de que en esta emisión nos pudimos reunir para platicar de pues nuestra experiencia en este programa, de lo que pudimos reportear, de lo que pudimos conocer también, porque aunque fue un año diferente, también tuvimos la oportunidad de hacer mucho contenido, de aprender y de seguir explorando las regiones y el estado de Jalisco. Y a mi lado se encuentra Jonathan Bañuelos.
Hola Cristina, hola amigos que nos están escuchando, muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros en este recorrido cultural. En este año 2020, que ha sido un año muy complicado, ha sido un año difícil, ha sido un año pues muy atípico, ¿qué les puedo decir? ¿No? O sea, ha sido un año de contrastes, no sé cómo lo hayan vivido ustedes, yo creo que todas las personas lo vivieron de diferentes maneras. Y pues bueno, también a nosotros nos afectó, recordarán que hubo algunos programas que hicimos completamente desde el aislamiento, en el confinamiento, cuando eran las primeras semanas y que no podíamos salir para nada más que para lo esencial. Y desde ahí, desde nuestras casas, estuvimos compartiéndole algunos contenidos referentes a la cultura. Yo me quedo con una situación frustrante en cuanto a este programa, que fue el que no hayamos podido visitar algunas regiones, algunos pueblos, algunos municipios. Teníamos muchas ganas de estar reporteando de viva voz y desafortunadamente no se pudo. Pero a inicios de año sí lo logramos y fue nuestro compañero Pablito Miranda quien está aquí también con nosotros, quien fue a hacer un recorrido por Tlajomulco y se la pasó muy bien. Pablo, ¿cómo estás?
¿Qué tal Jonathan? ¿Qué tal Cristina? Pues sí, es un gusto estar aquí acompañando de ustedes en una forma muy diferente porque ya veníamos grabando este programa cada quien su parte de manera separada, ¿no? Pero tuvimos la oportunidad de reunirnos como lo empezamos a hacer al inicio de este 2020 cuando, como bien decía Jonah, pues nadie se imaginaba, ¿no?, lo que iba a empezar. Y una de las primeras historias que pudimos salir a reportear en este 2020, pues como lo decía Jonah, era pues esta festividad, ¿no?, de los Reyes de Cajititlán, este recorrido que hacen allá en este poblado de Tlajomulco de Zúñiga, que pues sí es bastante divertido. A mí me fue la primera vez que fui y todavía pues se sentía como un ambiente donde la gente no tenía cubrebocas. Ustedes todavía recuerdan, se veía con toda normalidad, ¿no?, que la gente estaba como aglomerada, eran calles llenas de pues llenas de vida, llenas de gente, y pues ya estos escenarios digamos que ya no son tan comunes de ver, pero se siguen viendo. ¿Ustedes qué recuerdan de estos primeros meses de este 2020?
Pues también aprovecho para mandarle un saludo a Iván Serrano, quien pues también es parte de este programa, y algo que recuerdo es que él sí tuvo la chance de ir a reportear para realizar Jalisco Voces de Leyenda, que también fue algo que se puede recordar positivo de lo que surgió en este 2020.
Sí, pues como dice Pablo, ¿no?, esta cuestión de estas festividades que suelen convocar muchísimas personas y que no sé si les ha pasado a ustedes que luego, no sé, en alguna película o en alguna serie ven, no sé, personas que se saludan, por ejemplo, de mano, o se abrazan, o hay mucha multitud, o no están cubrebocas, y sí parece como algo extraño, parece, llama mucho la atención. Sin embargo, pues bueno, en ese mes era lo normal, y ahora pues a ver cómo nos va el próximo año.
Pues ya para irnos a nuestro primer corte de estación, ¿qué les parece si escuchamos esta crónica acerca de lo que ocurrió en aquel lejano enero del 2020 en la Laguna de Cajititlán? Esta es la primera parte de este anuario que preparamos para usted en Ciudad Olinka. Quédese con nosotros aquí en el 107.9 de FM en Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán.
Oficios, tradiciones, historia, sociedad.
Miradas.
Ciudad Olinka.
Nuestra región cultural.
Por las calles del pueblo, el humo de la leña se confunde con la brisa. Abrigados, los fieles abarrotan el templo mientras otros esperan afuera. El olor a pólvora anuncia la llegada de los invitados. Entre gritos, cohetes, aplausos y risas, una vez más Melchor, Gaspar y Baltasar salen a bendecir las aguas de Cajititlán. Como desde hace 4 siglos, los Reyes Magos se convierten en los protagonistas de las fiestas patronales de Cajititlán, en Tlajomulco, donde el pueblo se transforma con decoradas calles para dar la bienvenida a las figuras de los santos durante su recorrido por las calles. Ante los tímidos rayos del sol, los tres reyes de Oriente iniciaron su recorrido, acompañados de sus guardias que se abrían pasando en un camino marcado a veces con tela, flores o solo con concreto. Y sobre este camino improvisado, algunos fieles, arrodillados, esperaban a observar a sus santos para agradecer y pedir sus bendiciones. Mientras tanto, otros más acompañaban a los reyes calle tras calle, hasta llegar al malecón de la Laguna de Cajititlán, donde 3 barcas esperaban a los 3 santos reyes. Lo que parecía un frío día de enero se convirtió en un caluroso episodio, pero eso no impidió a fieles como doña Berta Molleda Villegas ir a venerar a Melchor, Gaspar y Baltasar. Ella llegó desde Guadalajara, animada y acompañada de sus vecinos, para pedir salud y bienestar, pero también para pedir que su nieto se aleje de los malos pasos.
Pues que se componga un nieto que tengo muy descarrilado. Y le pido que, a ver, me lo compongan tantito. Claro. No, como 2 veces he venido, con esta van 2 veces, sí. Que me invitan aquí los vecinos, con mis vecinos, con don Trinidad y con Jané. Desde hasta ya lo hicimos con ellos. El templo, el recorrido lo hicimos. Estamos esperando ya la llegada de los magos.
Con el deseo en los magos, doña Berta continúa esperando para ver a los 3 santos, junto con cientos de personas que desean ver a los festejados, quienes vuelven a un malecón lleno de vida después de recorrer y bendecir a la laguna que da nombre al pueblo que los adora. Se trata de un festival de gran tradición que se mantiene en esta localidad de Tlajomulco, donde habitantes como Ignacio Cárdenas buscan preservar estas costumbres. Este laminero relata que desde pequeño es ávido participante en estas fiestas.
Nosotros tenemos, propéstame, el traje es moreno. Nosotros andamos cuidando el orden ante los reyes. Somos de aquí del pueblo, empezamos desde chiquitos. Pues yo aquí ya tengo yo más o menos unos 35 años vistiéndome. Desde la mañana, el día 7 que sacamos a los reyes al lago, pues nos andamos de guardias con ellos, cuidando. O sea, aparte de la tradición, seguir con lo de típico aquí del pueblo.
Sin embargo, lamenta que la laguna, emblema del poblado y símbolo de su identidad, sufra el descuido de las autoridades locales, pues señala que aún faltan esfuerzos para garantizar que las plantas de tratamiento locales manejen los residuos de manera correcta.
Que la sane, pues, que la ayude, hay que cuidarla, pero no, es muy difícil, el gobierno no creas que apoya mucho en eso. Pues sí, es parte de aquí del atractivo del pueblo, la laguna y todo eso, y es lo que debe estar más sano, más limpio y... Pues no, todos los desechos que hay alrededor de los fraccionamientos, pues todo va a la laguna. Las plantas de tratamiento, muy pocas trabajan, y es lo que se le pide al gobierno, pero ya ves cómo son.
El problema de la contaminación no es nuevo. Desde hace algunos años, en la laguna han ocurrido fenómenos como la muerte de peces o se han documentado la presencia de metales pesados en sus aguas, según señalan medios de comunicación. La solución, proponen activistas, es regular la descarga de residuos no tratados al lago u oxigenar sus aguas. Ante esta situación, durante las festividades religiosas, algunos habitantes de Cajititlán expresaron consignas para exigir una mejora en la calidad de la laguna, lo que para ellos sería un milagro. La Alejandra, Cristal y la Gallina fueron las elegidas, vestidas de gala, y con sus mejores globos fueron las lanchas elegidas para transportar a los santos y guiarlos por la travesía de extender su bendición. Entre tambora, el trinar de las aves acuáticas y el ruido de los cohetes y aplausos, los reyes patronos del pueblo iniciaron el recorrido desde un pequeño malecón alejado de la multitud, quienes esperaban impacientes a que Melchor, Gaspar y Baltasar iniciaran el paseo anual y volvieran a dar el último paseo antes de regresar a su pueblo. Fuera del lago, la fiesta seguía mientras familias abarrotaban el malecón y los puestos de comida se preparaban para ofrecer charales y camarones. Alejados de la laguna, otros prefirieron gorditas, tacos y carnitas. Ya en tierra firme, Melchor, Gaspar y Baltasar ahora volverán a su templo. Este año no entregaron oro, incienso o mirra, pero entregaron tradición, bendiciones y fe para el pueblo de Cajititlán. Ciudad Olinka, nuestra región cultural.
Corre y se va corriendo. El perico, la sirena, la rana, los arcos, la iguana, la ballena, el Hotel Rosita, el río Cuale, don Ignacio Luis Vallarta y buenas, los diferentes elementos culturales que dan identidad a los habitantes de Costa Norte de Jalisco, se pueden encontrar en la Lotería de Puerto Vallarta. Se trata de un proyecto lúdico y educativo creado por el cronista Juan Manuel Gómez Encarnación con ayuda del Instituto Vallartense de Cultura. Ciudad Olinka, nuestra región cultural. Está ubicado entre las playas Mismaloya y Gemelas, cerca del centro de Puerto Vallarta. Está compuesto de 5 rocas de granito y cuenta con túneles profundos, cuevas, arcos y arrecifes impresionantes. Debido a las características de su oleaje, se puede practicar buceo y snorkel, además de que han sido declarados como reserva ecológica. Parque Nacional Marino Los Arcos. Ciudad Olinka, nuestra región cultural.
Ya estamos de vuelta en este recorrido cultural, que en esta ocasión también estamos haciendo un recorrido a través del tiempo, recordando un poco de lo que nos dejó este 2020. Sí, ya sabemos que fue un año catastrófico, pero en materia de cultura también hubo algunas cuestiones interesantes que estuvimos reporteando aquí en Ciudad Olinka. En el entonces lejano 2020, tuvimos la oportunidad de documentar una vez más esta celebración que se realiza en Zapotlán el Rey, que se llama la Morisma o los Moros y los Cristianos, esta festividad que suele realizarse en Otatlán, en el Saus, en estas comunidades de este municipio de La Ciénega. Tuvimos la oportunidad de platicar con una de las organizadoras. ¿Qué les parece si lo escuchamos y enseguida regresamos para comentarlo?
Oficios, tradiciones, historia, sociedad.
Miradas.
Ciudad Olinka.
Nuestra región cultural.
A mediados de enero e inicios de febrero se celebra en 3 comunidades de Zapotlán del Rey la Fiesta de los Moros y Cristianos, una representación escénica alusiva a la batalla que emprendieron los españoles por recuperar su territorio asediado por los árabes. Como otras representaciones religiosas y culturales, esta celebración pudo haber llegado tras la conquista en el Antiguo México. Sin embargo, en este caso en concreto de la Ciénega de Jalisco, no hay referencias bibliográficas que documenten su implementación. La morisma se ha aprendido por tradición oral a través de generaciones y representa una de las mayores, si no es que la más importante, celebración para estos 3 pueblos, relata Sandra Yáñez, una de las organizadoras.
No tenemos idea de cuándo se inició esto. Lo más que hemos investigado, sabemos que tiene más de 100 años, pero no tenemos fechas exactas. La fiesta se hace en tres localidades, que es Otatlán, que es de la Virgen, es originaria de ahí. Participa la Noria y participa el Sau.
Aunque esta representación suele hacerse en otras partes de México y principalmente en España, y quien engalana la fiesta es Santo Santiago Matamoros, en estas comunidades se realiza la víspera del Día de la Candelaria. El 15 de enero, un grupo de personas se atavían con capas y coronas de flores de papel para representar a los moros, y montados en caballos, llegan al templo principal de Otatlán para simular un robo. Sustraer la imagen de la Virgen de la Candelaria y llevarla consigo a la Noria o al Saus, según acuerdan previamente. Así comienzan las fiestas.
El día primero de febrero llegan los cristianos, que serían los de Otatlán, a tratar de rescatarla. Pero están los moros en respaldo para no dejarla venir. Entonces hacen un parlamento, es un tipo obra de teatro, donde se están discutiendo la imagen, los moros diciendo que no creen en una virgen y los cristianos pues tratando de evangelizarlos.
Al no conseguir que los moros cedan y entreguen la imagen de la Virgen de la Candelaria, los cristianos les declaran la guerra. La batalla simbólica, pero no por ello riesgosa, se celebra al día siguiente, 2 de febrero, en un campo deportivo de Otatlán, que resulta ser el principal atractivo de la festividad.
Lo curioso es que los moros pelean a caballo y los cristianos pelean a pie. Entonces sí, pues tú sabes, es mucha la diferencia de fuerza de un jinete y de alguien que ande a pie. La idea de la pelea es tumbar al moro de a caballo. El cristiano va a tratar de robarle su corona. Ese es el modo de vencer a un moro, y es el modo de que se indica que lo va a evangelizar. A la hora de quitarle la corona al moro, lo lleva frente a la Virgen y le quitan la corona y se la van a dar a la Virgen. La Virgen está viendo la pelea.
En teoría, los cristianos tendrían que vencer a sus oponentes, pero no siempre sucede, por lo que hay ediciones en las que los moros salen airosos y son quienes regresan la imagen de la Virgen a su altar. Lo que es cierto es que la fiesta une a estas tres comunidades, así como visitantes, quienes disfrutan de la verbena.
No participamos o no participan tantos muchachos moros cuando es en el Saus que como cuando es en la Noria, pero al final es algo que nos da identidad y pues nos reconocemos, ¿no? Y tenemos una hermandad entre las tres comunidades, muy cercana al resto de las comunidades del municipio.
Como toda fiesta patronal, estos días no pueden fallar los juegos mecánicos y los puestos de antojitos mexicanos y bebidas refrescantes. Con información de Jonathan Bañuelos, para Ciudad Olinka, nuestra región cultural, Cristina Arana.
Pues esa es la celebración de los moros y los cristianos, o la morisma, que se realiza en Zapotlán del Rey en el mes de febrero. Y en este recorrido que estamos haciendo en este anuario, llegamos al mes de marzo, que fue un mes de contrastes, porque por un lado se conmemoraba o se realizaba un movimiento muy importante a nivel nacional, a nivel internacional, y sin embargo fue cuando se decretó la pandemia, y pues bueno, el resto es historia. Pero quien sabe más sobre esta primera parte de marzo es aquí Cristi, que nos va a platicar al respecto.
Sí, creo que marzo fue el mes de la mujer y lamentablemente estas manifestaciones continúan y tomaron mucho poder en 2020. Creo que también fueron protagonistas las manifestaciones de este 2020 por diferentes descontentos, que también justamente cuando inició la pandemia, aquí era el punto en donde, pues, el génesis, ¿no?, de todo esto que hemos vivido después, y en donde también aprendimos a ver a esos sectores como más vulnerables, que en este confinamiento pues lamentablemente seguían en las calles con pandemia, y la exigencia de justicia ha sido, o sea, es muy grande. Y bueno, por ejemplo, el 8 de marzo pudimos ver que se realizó este paro en donde las mujeres no fuimos a trabajar, en donde las mujeres, como un acto de protesta, de decir, aquí estamos y el mundo se mueve también por nosotras. Entonces fue un reto muy simbólico, y yo, que la verdad tuve la oportunidad de vivirlo, fue muy emocionante poder ser parte de este movimiento 8 de marzo. Y una muestra de ello fue la colectiva Ripaz, que están en Guadalajara y que a través de la literatura pudieron hacer uso de esta lucha feminista. Escuchemos de qué se trata y ahorita regresamos.
Educación, poesías, leyendas, literatura,
palabras,
Ciudad Olinka,
nuestra región cultural.
La Sirenita en 2019. Saliste malo para las profundidades. Te costó la bajeza, la pobreza, el subsuelo, el sexo. Presumías a la sirena. Invocabas un sueño para ganar. Confundiste la rareza con belleza. Tú nunca aprendiste a nadar.
Estas son las voces de Ripaz, un grupo de mujeres tapatías que desde hace más de un año crearon un círculo de escritura y lectura seguro, en donde ellas pudieran expresarse con toda libertad por medio de poemas, cuentos, historias y piensos.
Escribir juntas es uno de nuestros mayores actos de resistencia y cariño. Cariño hacia y entre nosotras. Hace un año, por estas fechas, decidimos comenzar a compartir nuestros procesos creativos en sesiones de escritura que ocurren cada 2 semanas en mesas largas de café, cervezas y Doritos. Iniciamos llamando a unas 20 mujeres cercanas que escriben, aunque no necesariamente publican libros, columnas o las entrevistan en la radio y los periódicos. Temíamos, después de 2 sesiones de organización casi en asamblea, que el entusiasmo podría apagarse. Nos imaginamos que nos quedaríamos unas pocas en una enorme mesa con varios asientos vacíos. Pero esas 20 mujeres invitaron a su vez a otras 20 mujeres y esas a otras.
Ella es Aria Casillas, maestra en ciencias sociales y una de las fundadoras de Ripaz. Tras un año de reunirse cada 15 días para compartir textos, reflexionarlos y convertirse en una familia, por fin salió a la luz la primera edición de un fanzine que recopila estos textos. Así lo explica otra de las impulsoras, la periodista Alejandra Carrillo.
Creemos que un espacio de mujeres escritoras genera una atmósfera de apoyo mutuo, porque el proceso de escritura no solamente es cuando nos sentamos a escribir, cuando apoyamos el lápiz en el papel o los dedos en el teclado, sino, y acaso sobre todo, cuando contamos nuestras historias, cuando las platicamos con las otras, cuando sentimos y nos convencemos de que son importantes. Es un proceso extendido en este caso, en el WhatsApp, el Drive, las fiestas de cumpleaños y baby shower, los debates infinitos, las marchas feministas y las cantinas que nunca vieron entrar a tantas mujeres juntas. A los otros muchos espacios que ahora compartimos entre nosotras como una red que no hace sino extenderse y tocar a muchas otras que están por venir. Decidimos autopublicarnos e imprimir este fanzine porque es para nosotras una forma de estar y de hacernos presentes como mujeres que escriben, afirmarnos y compartir con nosotros y con quienes nos quieren nuestros maravillosos textos. Y aquí lo tienen. Agradecemos y damos la bienvenida a quienes han pasado por Ripaz, a las que se han quedado y a quienes están por llegar.
El pasado 22 de febrero, las creadoras de Ripaz realizaron una presentación de este fanzine en Depa Montenegro, en el centro de Guadalajara, que inició con la lectura de varios textos y que concluyó en una gran celebración con mucho perreo de por medio. Puedes conocer más sobre este grupo de mujeres feministas que escriben en su cuenta de Instagram @ripaz, que se deletrea R-I-P-A y 6 Z al final. Iván Serrano Jáuregui, Ciudad Olinka, nuestra región cultural.
Sergio Arbeláez nos platica sobre qué es lo que están haciendo, de qué forma se puede apoyar a este sector musical, porque no solamente ellos se vieron afectados, sino también todo el equipo con el que trabajan.
Proyecto, una iniciativa que se llama Música México COVID-19, que tiene entre otras un fondo para los trabajadores de la música afectados por el paro de actividades, y además de eso estamos trabajando en la generación de una versión de Simpro Digital y una conferencia digital con diferentes aliados enfocado en el tema transformación digital, con el objetivo de darle herramientas a los músicos y proyectos para que entiendan mejor estos entornos digitales para que puedan generar mejor contenido y mejores estrategias de comunicación.
Ciudad Olinka, nuestra región cultural.
Yo creo que hoy más que nunca, en este Día Internacional de la Madre Tierra, se convierte en una fecha de reflexión por toda la crisis que estamos viviendo. El mundo está detenido y creo que es importante concienciar que nosotros no dirigimos este barco y nos lo está dejando muy claro, que al contrario, nosotros cuánto no le debemos a la naturaleza. Y estamos tan acostumbrados a tomar y a tener que no valoramos realmente el único hogar que tenemos. Y creo que proponiendo, tomando acciones sustentables, que por más chiquititos que nosotros creamos que sean, a la larga a alguien le va a tocar ese gran cambio.
Arquitectura, urbanismo, medio ambiente, arqueología.
Entorno.
Ciudad Olinka.
Nuestra región cultural.
En la oficina del maestro Oscar Reina Bustos se escuchan muchos ruidos. El aire que sopla sobre los árboles, aves que cantan, insectos que estridan y ranas y sapos que croan. Sin embargo, ahí no hay ningún animal. Todo ese sonido es parte del registro que el investigador ha documentado con el fin de identificar especies animales. Reina Bustos es profesor del CUCPA de la UDG y recopila encantos de animales como sapos, ranas y aves, para luego analizarlos y clasificarlos según su especie. A esta disciplina se le conoce como bioacústica, explica el investigador, y es una rama de la biología que estudia los sonidos emitidos por la fauna silvestre.
Pues es sumamente importante poder primero caracterizar el sonido y saber a quién le pertenece el sonido. Esto es ese canto, sabemos exactamente a quién le va a pertenecer, y con esto nos ha ayudado nosotros con la cuestión de la bioacústica para poder identificar o determinar las especies en función del canto, que es muy particular de cada una de las diferentes especies. Sucede con mamíferos, sucede con aves, sucede con insectos, sucede con los anuros, con los anfibios.
Con cada audio capturado, se elabora un registro de sus particularidades como la frecuencia, intensidad o duración, para así vincularlo a la especie identificada. Con esto, se planea crear un catálogo con estos sonidos y empezar a documentar las especies de sapos y ranas de Jalisco, un proyecto que podría consolidarse a mediano plazo.
Cada especie tiene un sonido particular y este nos permite saber el sonido a la hora que nosotros lo analizamos, podemos ver qué características tiene el sonido, si es la frecuencia, si es la intensidad, si es el tiempo que dura. Entonces, todas estas características nos permite saber exactamente qué es lo que está ocurriendo y de quién es ese sonido. Y eso nos permite poder determinar las diferentes especies.
Con información de Pablo Miranda Ramírez, Diego Barba, Ciudad Olinka, nuestra región cultural.
Y por fin logramos llegar al mes de abril, en donde tuvimos algunas fechas que pudimos hacer trabajos muy interesantes. Fue el Día Internacional del Libro, que se conmemoró el 23 de abril, pero sobre todo del Día Internacional de la Tierra, que se conmemoró el 22 también de este mismo mes, en donde pudimos aprovechar para retratar la importancia que tiene la naturaleza en este ecosistema en el que todos convivimos.
Aquí en Ciudad Olinka hemos tratado de darle un espacio que se merece a los temas relacionados con el medio ambiente, y hace un momento escuchamos un poco acerca de la bioacústica, ¿no? Esta rama de la biología que se dedica al estudio de los sonidos, porque recordemos que pues ahora sí que este factor es bastante importante en el medio ambiente, y sin embargo muchos de los humanos no respetan a veces los límites, ¿no?, en cuanto a estas áreas que están dedicadas pues a la naturaleza. Pues lo decimos aquí en Ciudad Olinka, ¿no? Tenemos un espacio dedicado pues al medio ambiente, y pues también estamos comprometidos, ¿no?, con transmitir este tipo de información que usted puede consultar en nuestro sitio web www.ciudadolinka.com. Ahí puede encontrar historias relacionadas con este y varios temas.
Y yo creo, no sé cómo lo vean ustedes, Cristi, Pablo y quienes nos están escuchando,
pero yo creo que el 2020 también tiene que incitarnos o invitarnos a reflexionar en torno al papel que estamos jugando como seres humanos en este planeta y la manera en la que podemos aportar, como se dice comúnmente, nuestro granito de arena para tener un mejor ecosistema, un mejor medio ambiente. Creo que eso es muy, muy importante. Lo vimos en los primeros meses de pandemia, videos y fotografías que compartían las personas alrededor del mundo de cómo, ante la ausencia de los seres humanos en las calles, volvían los animales a sus entornos, ¿no? Donde algún día fueron sus pasos para pues encontrar alguna comida, porque simplemente son animales que migran y por ahí frecuentaban esas zonas y regresaban a las ciudades. También había uno, por ejemplo, que creo que ocurrió en Puerto Vallarta, de un jaguar que brinca una barda y entra a una cochera y se pone ahí como a jugar con un perrito, no sé si les tocó verlo, pero o sea, era un gatote. Y mucha gente decía como muy impactada, ¿no?, que el jaguar se hubiera acercado hacia esta zona, pero hay otras personas que decían, bueno, es que en realidad se construyeron estas ciudades en donde eran territorios de los animales, ¿no?, y desafortunadamente los hemos estado desplazando. Y bueno, yo me quedo con esa reflexión, ¿no?, de que de verdad ya necesitamos hacer algo por nuestro planeta porque pues ya no resiste tanto.
Y pues ya que Jonah tocó el tema del jaguar, ¿qué les parece si retomamos este tema del que hablamos en alguna sesión que dedicamos a la fauna, en la que hablamos sobre las ballenas, sobre los venados y sobre este felino, que es el felino más grande de América y que se encuentra presente allá en las costas que están cerca de Nayarit? Escuchemos qué nos dicen los expertos acerca del jaguar y nos enlazamos a nuestro siguiente corte de estación.
Arquitectura, urbanismo, medio ambiente, arqueología,
entorno,
Ciudad Olinka,
nuestra región cultural.
Oculto en los arbustos, sus ojos persiguen a la presa, y en la oscuridad apenas se ve su delgada silueta. Su pelaje manchado y sus afiladas garras son solo algunas de las herramientas de este cazador. El jaguar, un majestuoso felino que habita las sierras y costas de Jalisco. El jaguar, Panthera orca, es el felino más grande de América y en Jalisco habita zonas como El Tuito en Cabo Corrientes, la Sierra de Manantlán o en la Reserva de la Biosfera Chamela-Cuixmala, indica el doctor Juan Pablo Esparza Carlos, especialista en ecología, conservación de felinos y sus presas de la Universidad de Guadalajara.
El jaguar, sobre todo en Jalisco, está hacia la costa, ¿no? Hacia la costa, todo lo que es desde la costa que viene desde la Sierra Madre del Sur, la Sierra Madre Occidental, por toda la costa, y al parecer también alguna parte llega hasta la Sierra de Chola. Pero se mete un poco más hacia adentro, ¿no? Por ejemplo, tenemos se ha registrado hasta el Sierra de Quila, la Sierra de Manantlán, en la Sierra de Cacón.
Este mamífero generalmente se localiza en hábitats húmedos y tropicales, como selvas, a una altura menor a los 2.000 metros a nivel del mar. También son asiduos a vivir cerca de cuerpos de agua como manglares, pues disfrutan nadar. Su mordida es una de las más potentes entre los felinos. Son solitarios y cazan de noche usando su excelente visión.
Requieren áreas muy grandes para vivir. Requieren, dependiendo de qué tantas presas haya, pueden requerir como 30, aquí en Jalisco se ha visto que requieren de 30 a 90 kilómetros cuadrados por un jaguar, pero en otros hábitats donde no hay mucho alimento, en otros países se ha visto que hasta un solo animal requiere 700 kilómetros cuadrados para vivir.
Sus presas favoritas son especies grandes, y en Jalisco el jaguar se alimenta de venados y pecaríes, pero también come tejones, coatíes y armadillos, aunque debido a la amenaza de sus ecosistemas han tenido que acercarse a zonas urbanas a cazar ganado, siendo agredidos a pesar de no representar un alto riesgo para los humanos.
No, fíjate, la gente le tiene mucho miedo, ¿no? Y también parte por eso se mata, por miedo. pero no existe ni un solo caso registrado en México y verificable, ¿no?, de que haya habido una muerte por jaguar, ni ataques que yo sepa, ¿no?
Con su pelaje brillante, el jaguar es un hábil cazador que se encuentra amenazado por otro omnipresente depredador, el ser humano. Es uno de los felinos más grandes del mundo y un símbolo cultural y natural que también pertenece a Jalisco. Con información de Pablo Miranda Ramírez para Ciudad Olinka, Jonathan Bañuelos.
Doña Blanca está cubierta
de pilares de oro y plata.
Romperemos un pilar para ver a Doña Blanca.
¿Quién es ese jicotillo
que anda en pos de Doña Blanca?
Yo soy ese jicotillo que anda en pos de Doña Blanca para ver a Doña Blanca. Y es todo lo que me sé.
Ciudad Olinka, nuestra región cultural.
¿Por qué amamos tanto la música? ¿En verdad es amor lo que sentimos? Música. ¿Qué se nos viene a la mente cuando hablamos de música? Sí, seguramente empiezas a golpear el piso con el pie lentamente, marcando el ritmo. El ritmo. Hay quienes dicen que estamos tan ligados a la música porque nació con nosotros, porque la quietud en la que habitábamos fue rota con el ritmo que iba marcando nuestro corazón. Y que por eso los tambores nos pueden controlar tan fácilmente. La música también ha estado en los graznidos de las aves, los silbidos del viento, los susurros de los insectos, en las olas del mar, en la lluvia, en las palmas de nuestras manos. La música fluye por nuestras vías sanguíneas porque nuestro corazón bombea sus coloridas melodías. Amamos tanto a la música porque cuando el caos la transforma en ruido que nos agobia, siempre encuentra la manera de mutar en armonía hasta darnos calma. Porque música también es, por cierto, silencio. Y es en silencio cuando, al sentirte solo, prestas atención y escuchas de nuevo a tu corazón, y el ritmo te enciende, y el ciclo inicia de nuevo. La música es lo que es y la amamos tanto porque siempre ha estado con nosotros, en las buenas y en las malas, en los momentos más oscuros y los más sublimes, en el viaje en carretera mientras cae el atardecer y el viento acaricia tus mejillas, en una tarde fría mientras observas la lluvia a través de la ventana, en las páginas de tu libro favorito, en las paredes de un edificio, en un bosque, en un río, en las montañas. La música es lo que es y la amamos tanto porque está presente en nuestros mejores recuerdos, porque a través de la música puedes comunicarte con otras personas, porque a través de la música nos sentimos vivos. ¡Que viva la música!
¡Que viva la música!
Ciudad Olinka, nuestra región cultural.
When the music's over, turn up the lights, turn up the lights, turn up the lights. Yeah,
yeah. Ya estamos de vuelta en este anuario que les estamos presentando. Llegamos al mes de junio. Y bueno, ya estamos en la recta final de este programa, así es que ya se habrá dado cuenta que vamos a hacer un segundo programa de anuario que abarcará del mes de julio a diciembre. Pero en esta recta final de este programa, en este bloque, queremos dedicarlo a una situación que aconteció a lo largo del año, que fue que debido al confinamiento y al cierre de varios espacios o negocios no no esenciales, pues los que se vieron afectados fue la escena cultural, efectivamente, porque cerraron los cines, cerraron los teatros, no hubo conciertos o los que estaban programados cancelaron, hubo canceladero de eventos y eso afectó demasiado los bolsillos. En Ciudad Olinka le estuvimos presentando pues las voces de diferentes artistas que pedían al gobierno que les diera certeza sobre cuándo van a poder abrir, sobre cuándo iban a poder seguir trabajando. Parte de ello fue que agentes culturales independientes del estado pues se organizaron como para buscar primeramente un diálogo con las autoridades, aunque después fueron ignorados, pero tratar de encontrar las formas de salir adelante, de superarse. Si esto que les estoy comentando lo vemos referente a la ciudad de Guadalajara, que es donde se concentra la mayoría de las actividades culturales, y le batallaron, ahora imagínense lo que sucedió al interior del estado de Jalisco, en aquellos municipios en los que con mucho trabajo realizan algunos eventos donde los recursos públicos casi no llegan, y si de por sí cierran los espacios, sigue habiendo recortes al presupuesto del sector cultural, pues bueno, se está mermando demasiado y se está afectando demasiado a los artistas. ¿Qué les parece si escuchamos la historia de la RIAC, una red de artistas a lo largo y ancho de Jalisco que se congregaron, que se unieron para formar esta resistencia?
Oficios, tradiciones, historia, sociedad,
miradas.
Ciudad Olinka,
nuestra región cultural.
A raíz de los recortes presupuestales promovidos por el gobierno de Jalisco a causa del COVID-19 y que afectó a las casas de la cultura de los municipios, entre otros rubros, artistas jaliscienses sumaron esfuerzos para crear la Red Independiente de Agentes Culturales de Jalisco, RIAC. El objetivo es sumar esfuerzo entre creadores de todas las disciplinas artísticas a lo largo y ancho del estado para hacer un frente en común y alzar la voz sobre esta situación, compartió la artista escénica Carla Constantini, quien es vocera de la RIAC.
La intención es que seamos personas de diferentes disciplinas y que ejerzamos la cultura desde distintos lugares, ¿no? En un principio, creo que quienes nos empezamos a juntar éramos artistas escénicos, pero la intención es que seamos pues, todos y todas las personas que formamos parte de esta comunidad cultural y que somos los agentes culturales, pues, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Somos los que estamos haciendo la acción.
La RIAC, añadió la entrevistada, representa un ejercicio plural y horizontal con perspectiva de género, una plataforma para que artistas, hombres y mujeres, se empoderen e incidan en las instancias culturales, gubernamentales o no, a favor de la comunidad que representan. Se trata, subrayó Carla Constantini, de hacer una labor titánica de manera independiente para terminar con el divorcio que por distintos factores mantenían las y los agentes culturales con las autoridades en la materia, y que están dispuestas y dispuestos a buscar los mecanismos para fortalecerse.
Pues yo creo que lo más importante es que podamos incidir de una manera de ida y vuelta, no unilateral, en las decisiones, en las políticas culturales de nuestro estado, ¿no? Donde todos y todas nos podamos ver beneficiados. Si nosotros no estamos de alguna manera como presentes, ¿no? Orientando, si no somos tomados en cuenta para tomar las decisiones de los proyectos y de los programas que se lleven a cabo, pues siempre vamos a estar divorciados, ¿no?
Compartió que hasta el momento las autoridades no han dado marcha atrás en los recortes presupuestales y que los apoyos económicos a los artistas de Jalisco se han reducido al programa Sumarte en Casa. En ese sentido, Carla Constantini comentó que ese programa puede significar un alivio para los agentes culturales, pero solo abarcará a un porcentaje muy reducido, por lo que se necesitan más programas y políticas en la materia. De ahí la importancia de fortalecer la RIAC.
Pues hacerles saber, por ejemplo, que este programa de Sumarte, aunque sí bien puede ser un respiro muy inmediato y muy de muy corto alcance, para muy es un porcentaje muy pequeño de la comunidad, pues no nos podemos quedar ahí justamente, ¿no? Necesita seguir habiendo acciones y programas que nos fortalezcan. Digo, si ya de por sí la comunidad no estaba del todo fortalecida, pues con esta pandemia estamos vulnerados, ¿sí?
Actualmente, la Red Independiente de Agentes Culturales de Jalisco la integran artistas de 7 municipios del interior del estado, y aunque sus puertas están abiertas para todas y todos, también se busca descentralizar a la cultura de la zona metropolitana de Guadalajara para evidenciar las necesidades, conocimientos y experiencias de otras regiones. Para Ciudad Olinka, nuestra región cultural, Jonathan Bañuelos.
Y estas son algunas de las historias que escuchamos en la primera mitad de este año y que tuvimos la oportunidad de transmitir aquí a través del 107.9 de FM y también en nuestras plataformas en donde nos puede escuchar o nos puede buscar como Ciudad Olinka. Ya antes de despedirnos, pues no queda más que agradecer a quienes hacen posible este programa. Agradecer muchísimo a Iván Serrano Jauregui, que es parte importante pues de Ciudad Olinka, y también a todas las personas en Radio Universidad que nos apoyan con la producción del las historias y los contenidos que aquí transmitimos. Un saludo muy especial a Diego Barba, a Alejandra Cervantes, a Alejandra Nuño y también a Alejandra de la Garza, que nos ayudaron durante muchas de las sesiones que presentamos en este 2020. Mi nombre es Pablo Miranda Ramírez y muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje cultural.
Yo les quiero agradecer también a ustedes porque nos hacen parte de su día, porque nos escucharon a lo largo de este año, porque fuimos cómplices de los acontecimientos de la cotidianidad, y los quiero invitar a que escuchen el siguiente programa en donde abordaremos lo que pasó la última mitad de este 2020. Mi nombre es Cristina Arana y como siempre es un gusto estar con ustedes. También escuchen mucha música para que se alivienen, y échenle ahí una leída a www.ciudadolinka.com.
Así es, amigos, muchas gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en la próxima. También está ya al pendiente de nuestras redes sociales. Recuerden que nos puedes encontrar como Ciudad Olinka, Olinka se escribe con K. Estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram. Mi nombre es Jonathan Bañuelos, y a nombre de este gran equipo, que me da muchísimo gusto volver a estar con ustedes aquí compartiendo los micrófonos. Y pues nada, nos escuchamos la próxima y que pase un excelente día.
Desde las coloradas tierras de los Altos hasta las alegres playas de la Costa Azul. De la fértil ciénega a los campos de agave en los valles.
que tu identidad deje huella por todos los rincones de Jalisco. Esto fue Ciudad Olinka, nuestra región cultural. Nos escuchamos la próxima semana por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán.